Ya tenemos al teléfono al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gusto saludarlo.
Buenas tardes, Polo, ¿cómo está usted? Le digo Polo porque así le dicen todos, ¿no?
Sí, pero, me dicen todos, bueno. Polo, estamos bien, estamos perfecto ahí. Yo le decía ministro.
Otro señor le decía Polito, y yo dije, no sé, no puedo.
No, Polito, no. Señora puede ser, pero Polito no. Oiga, ministro, vamos a hablar sobre el plan de reconstrucción en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Fue anunciado por el presidente Boric el pasado lunes, hace una semana, y son, claro, la verdad que una cantidad importante de recursos, 229 mil millones de pesos, recursos frescos además, es una inversión que además tiene, bueno, son varias medidas, no solo tiene que ver con las viviendas mismas. Cuéntenos un poco de cuál es de alguna forma, el sello que tiene este plan de reconstrucción, ¿qué lo hace distintivo en relación también con otros planes que se han hecho en otras oportunidades?
Mire, la mayor complejidad de este plan es las características de las zonas rurales. La mayor parte de las viviendas están en zonas arriba de un cerro, perdida, cerca de una quebrada. O sea, está mucho más lejos de lo, no está en una zona urbana. Y a su vez, esas mismas viviendas perdieron en su entorno toda la economía campesina, que era un invernadero, un gallinero, alguna máquina para moler madera y sacar elementos para fuego, en fin, distintas cosas. Entonces, el gran problema es llegar a todos estos lugares de manera oportuna y adecuada. Y eso también llegar no solo con las viviendas definitivas, también llegar con estos equipamientos anexos. Y respecto a la conexión con los servicios, ahí hay problemas porque normalmente están bastante lejos del agua, de la luz, por ejemplo. Entonces las compañías llegan con la luz solo hasta el empalme y después todo el resto hay que volver a hacerlo. En fin, tiene complejidades de esa. No es lo mismo que construir en una zona urbana que está una al lado de la otra, y no es lo mismo que tener un lugar para la vivienda y otro lugar para los lugares de trabajo. Aquí está todo esto integrado y por lo tanto hay que buscar empresas muy comprometidas, muy serias y que cumplen y que van a los distintos lugares, y hasta el momento nos hemos encontrado con un par de empresas realmente admirables.
Ministro, ¿de cuántas viviendas estamos hablando y en qué zonas específicamente?
Hay distintas todavía, porque todavía están descartándose la cantidad, pero son sobre 2.200, 2.400, ¿ya? Y más algunas que, si bien no están destruidas, pero requieren todo un trabajo de arreglo y mejoramiento, que eso lo hacemos de una manera más indirecta a través de las propias familias, con un banco de materiales que se le hace llegar.
Y estas viviendas, lo que se va a hacer, digamos, ¿qué elementos considera tanto la vivienda como el entorno que se va a desarrollar?
Me encantaría haberle mandado antes un video con que fue un examen que nos hicimos nosotros mismos, que en 10 días logramos construir una vivienda, levantarla con permiso de construcción, después con recepción, una vivienda de 61 metros, que tiene baño, tiene todos los elementos, y además tiene un invernadero muy, muy potente, con todos los sistemas de agua propios del invernadero. Eso nos costó 1.300 UF y lo hicimos moviendo a todo el estado al ritmo que usted no se imagina. O sea, que el Seremi de Salud tuvo que ir el sábado en la noche, que la empresa eléctrica estuvo dispuesta a conectar a un ritmo que no es habitual de ellos, porque a veces demoran meses en ir a conectar la electricidad. O sea, se hizo, y esperamos que en el resto que estamos construyendo ahora, en estos mismos lugares, tengamos un ritmo no igual, pero de esa línea.
¿En qué medida este plan complica o dificulta el plan de emergencia habitacional, que es el probablemente el desafío más grande, ¿no es cierto?, claro, que se le ha puesto a su ministerio?
Mire, si le doy las órdenes de magnitud, nosotros en este momento, el plan, ¿cómo va? Hemos entregado 42.000 viviendas, ya. Tenemos en construcción, en ejecución, 136.000, y a su vez tenemos ya financiado, evaluado los proyectos y listo para empezar la ejecución, 67.000. Y estas de acá son 2.200. Entonces aquí la mayor complejidad... La mayor complejidad está en la zona rural, ya, claramente.
Claro, estamos hablando de, no sé, ha sido muy grueso el 1%, sí, que han sido afectadas por estos incendios, y claro, efectivamente es un monto menor, pero de todas maneras son hartas viviendas y son muchos los recursos involucrados. Estamos conversando, les recuerdo, con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sí, a propósito del plan de reconstrucción en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Hay otras medidas que son también interesantes, porque no es llegar y construir una vivienda, ¿no es cierto? Hay temas con los terrenos, muchas veces no están regularizados. ¿Qué pasa en ese sentido y de qué manera se ha podido avanzar?
Ese es un problema muy serio, primero porque a la mayor parte de las familias se les quemaron todos los papeles que tenía. Entonces aquí entre el Registro Civil y en otros casos el Ministerio de Bienes Nacionales han tenido que trabajar arduamente para poder reconstituir, para saber quién es el propietario y en qué condiciones. El decreto a través del cual se implementa tiene varias variantes, o sea, porque puede ser un terreno que es de una asociación, puede ser que es de una comunidad. En fin, hay distintas alternativas para construir la vivienda de todas maneras, o sea, que la propiedad pueda tener, que exista la propiedad, pero que tenga formas variadas. Y esto se sacó de las experiencias de otros. En otros casos se fue muy rígido y solo se permitía construirle a la familia que era titular plena. Pero ahora estamos con más flexibilidad, que eso ya se aprendió en alguna catástrofe anterior.
Ahora, ministro, claro, hay eso sí, algunas zonas, no sé si se dan estas características en las zonas de las que estamos hablando, pero cuando ha habido incendios, por ejemplo, en Valparaíso, también en Viña del Mar, hay sectores de quebradas, por ejemplo, sectores muy cercanos a bosques o a otro tipo de vegetación, pero particularmente el tema de las quebradas, donde la construcción de vivienda es muy poco aconsejable, por decirlo menos. ¿Qué pasa en ese tipo de casos y cuál es la situación que existen en estas zonas que fueron afectadas por los incendios del verano?
No, acá, como son predios rurales, son más amplios en general, se ubica el mejor lugar.
Ya no se encuentra con ese problema.
O sea, yo no estoy en condiciones de decirle que en todos los casos no, y en el caso de Tomé, por ejemplo, que hay unas casas que están al borde de una quebrada, pero está todo el sector igual. En fin, hay algunos casos, pero la no es la misma situación de quebradas que usted señala.
Ya.
No es la misma.
Claro, porque una de las dificultades también, o de los desafíos, es que en otros incendios, que ante otras emergencias, las casas estén de alguna manera un poco más seguras de lo que estaban en este caso. ¿Cómo se trabaja en ese sentido?
Hay ciertas normas y se busca respetar esas normas. Hoy día, en el caso de Viña, hay un grupo de viviendas que está en una zona de alto riesgo y ahí se está buscando soluciones de traslado y que no se vuelva a construir. El problema es que no hay ninguna certeza de que va a llegar otra familia y se va a instalar ahí. ¿Eh? Pero efectivamente la responsabilidad del Estado es construir dentro de zonas que no tengan ese riesgo. Yo estuve también en el incendio mismo y la verdad que pasé de susto porque, por ejemplo, como fui de enlace, como llaman, yo estuve en el incendio a la altura de Coronel y con una planta termoeléctrica al lado, que usted sabe que la planta termoeléctrica tiene un conjunto de elementos combustibles, tienen carbón, y la verdad que el fuego estuvo a 400 metros o menos de esto, y mágicamente en un momento el viento cambió el curso del fuego, pero estuvimos muy cerca de ese tipo de, que no era una zona de riesgo, sino que era el fuego el que iba en esa dirección, o sea, y el viento juega un papel aquí muy determinante. Los bomberos portugueses y españoles decían que era propio de la intensidad calórica que tienen estos incendios por el cambio climático, por todo, que tienen mucha dificultad para predecir su curso y contenerlo.
A partir de esta experiencia y un poco a propósito de lo que usted dice, ¿qué conclusiones se pueden sacar acerca de nuestra vulnerabilidad frente a los incendios? Porque se discutió mucho sobre los orígenes, se discutió mucho también sobre las características de las plantaciones en esa zona, y que podían tener, y se habla mucho del tema del monocultivo, por ejemplo, que puede tener también incidencia en el surgimiento, pero sobre todo en la propagación de los incendios. ¿Qué conclusiones, no sé si ya hay conclusiones técnicas, digamos, a partir de estudios, o más bien su propia apreciación personal?
Mire, yo voy a tomar en parte lo que me plantearon los ingenieros españoles que estaban solidarizando y ayudando. Y me decían, mire, aquí ustedes reaccionaron como había que reaccionar, igual como se reaccionaría en España en cualquier incendio. Y ahora tienen los 146 aviones en las condiciones propias de un incendio allá. ¿Qué es lo que ocurre? De que todo esto está por debajo de lo que se requiere para el nuevo tipo de incendio, porque estos incendios no son los de antes, eso me decían ellos. Estos incendios tienen que ver con una intensidad muy, muy, muy superior. Respecto a las medidas, aquí el interfaz es fundamental, o sea, la distancia entre el bosque y las viviendas, o el bosque y otros elementos con riesgo. Y en eso Chile tiene una norma reglamentaria que tratamos de meterla en la ley, pero es difícil. Aquí una cosa son las empresas de forestales, que tienden a ser un poquito más rigurosas en esto, y lo otro son las pequeñas propiedades que tienen bosque, que tienen otro estándar, digamos, y el contagio del fuego opera igual. Entonces aquí hay algo que tiene que se está pensando en una ley de incendio para poder regular esto. Yo vi especialistas, algunos que decían que la interfaz debiera ser de 600 metros, ¿eh? O sea, la distancia entre el bosque y las casas o los riesgos debería ser de 600 metros, pero otros decían, bueno, si es una pequeña propiedad, significa que se acabó la pequeña propiedad, ¿eh? Entonces son un conjunto de complejidades que no son fáciles, pero esperar que ahora sigamos incorporando ciertas técnicas para minimizar los riesgos, porque riesgos va a haber, amenaza va a haber, el problema es minimizarlo.
Ministro, volviendo al plan de reconstrucción, ¿cuáles son los plazos que se han impuesto?
En el caso de lo que a mí me corresponde, que son las viviendas definitivas, el plazo es lo propio, por lo menos un año por vivienda. Nosotros esperamos cortarlo mucho, pero lo normal son un año, dos meses, en fin, pero nosotros esperamos cortarlo mucho. Respecto a las viviendas de emergencia, el presidente puso como plazo a la ONEMI, a la ex-ONEMI, fines de mayo. Antes de fines de mayo deberían estar todas las viviendas que requieren la vivienda de emergencia instaladas, para que las personas puedan no dormir en una carpa que se mojan y para que tengan una condición básica. En relación a... Sí. A la APR, a los sistemas de abastecimiento de agua, que son, si no recuerdo mal, 14 los que están dañados, están trabajando y esperan dejarlo en marcha cuanto antes, ¿no? Es contra el tiempo. Uh-huh. En relación a los sistemas de salud, ya la ministra de Salud estuvo allá y se dispuso y se está trabajando en las postas rurales, porque aquí son básicamente postas rurales, salvo en algún lugar que fue un consultorio. Lo de la escuela está avanzando. Lo que a mí me tocó ver lo más fuerte fue en Punta Lavapié. Se está usando una iglesia, pero se está también empezando y diseñando la construcción, y una empresa privada parece que va a colaborar con eso. O sea, se ve una movilización y una cierta acción y un compromiso fuerte, y con mucho dirigente y profesional muy, muy, muy comprometido. Y yo quiero decirle, uno termina conociendo a CONAF, a los funcionarios CONAF, y son como, o sea, ellos como que hasta interpretan para dónde va el fuego, ellos leen el fuego, para dónde se va. Tienen un talento, una sabiduría propia de la historia y la vida bien, bien impresionante. Bueno, todo eso ayuda mucho a poder salir de esto.
Eso es para el plan de reconstrucción y el plan ya global, ¿no es cierto?, de emergencia habitacional. El recuérdenos, esto obviamente queda hasta el año 2025, como ha sido planteado, y tiene, bueno, considera la respuesta, ¿no es cierto?, del Estado, del gobierno para la crisis habitacional. Finalmente, ¿cuántas son las viviendas que se espera construir a esa fecha?
No, nuestra meta, la meta que nos puso el presidente Boric, fue 260.000 viviendas entregadas, uh-huh, con metas distribuidas a lo largo de todo el territorio del país, de acuerdo al déficit. Sin duda el déficit principal está en Concepción, Valparaíso, Santiago. Uh-huh. Ese fue el déficit. Claro. Que alguna vez hay que conversar por qué se produjo este déficit en el periodo que Chile más creció. Que el tipo de preguntas que a usted le interesan, pero hay que preguntarse eso. Uh-huh. Y por qué Estados Unidos está con un déficit casi igual al nuestro, con 12 millones de viviendas también, de familias sin vivienda. Aquí hay temas más de fondo que tienen que ver con el suelo. 260.000 distribuidas las metas de esa manera y dejar en ejecución una cantidad que permita que el próximo gobierno mantenga el ritmo lo más que se pueda.
Para un déficit de 600.000 viviendas aproximadamente, ¿no?
650.000
viviendas.
Por eso lo fuimos realistas, porque no podíamos haber dicho cualquier cifra, pero tenemos que trabajar con lo que es posible. Lo demás genera expectativas que no son reales.
Sí, porque después se la cobramos, además. Ministro Carlos Monte, ministro de Vivienda y Urbanismo, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias por lo que esté muy bien usted. Hasta luego.
Hasta luego, ya nos vamos. Vienen Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Echea, Arturo Fontene, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao.